Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy la vi. Fue casualidad. Yo estaba en el bar. Me miró al pasar. Yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no, que otra vez era, que otra vez era, que otra vez era. Tierno amanecer. Sé que nunca más, cómo olvidar tu pelo, cómo olvidar tu aroma. Si aún navega en mis labios el sabor de tu boca. Cada piba que pase con un libro en la mano me traerá tu nombre, como en aquel verano.
Fuad Jorge Jury, más conocido por su nombre artístico Leonardo Fabio, fue un cantante, compositor, productor cinematográfico, director, guionista y actor argentino. Como cantante, fue uno de los precursores de la balada romántica latinoamericana en los años 60 y 70, alcanzando el éxito en toda América Latina. Escuchamos con él la canción Fuiste mía un verano.
Ni aquel viejo café, ni aquel pájaro herido que entibias en tus manos, ni tu voz ni tus pasos se alejarán de mí. Que otra vez era, que otra vez era, tierno amanecer. Sé que nunca más.
En Santa María de Los Ángeles implementan una estrategia para no endeudar al municipio. En pésimas condiciones, la carretera federal número 23 reportan ciudadanos que transitan por ella. En Colotlán no hay interés por las actividades que fomentan la lectura. Presentaron los pormenores de la Agenda Urbana Jalisco. Y no se pierda el pronóstico del tiempo para este fin de semana en voz de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Y en la señal tecnológica, Diego León nos habla de un sistema de seguridad biométrico que usa el corazón como contraseña. están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Karen Hernández, Diego León y Cristian Rosales, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les recuerdo los números telefónicos de cabina 99-242-33 o la alada sin costo 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Además, pueden contactarnos a través de redes sociales en Twitter @XHUGC y en facebook.com/radioudg.colotlán. El día de hoy correspondía el diálogo comunitario con personal del ayuntamiento. Sin embargo, por cuestiones de agenda, no les fue posible asistir. Así que, bueno, les pedimos su comprensión, les ofrecemos una disculpa, pero esperemos que la próxima semana ya se pueda llevar a cabo este diálogo comunitario y, por supuesto, aceptamos las propuestas de temas que quisieran que abordáramos a través de este diálogo comunitario para que vengan las personas responsables del tema que sea de su interés y podamos resolver dudas, aclaraciones, lo que corresponda. Así que les invitamos para que participen con sus propuestas. Les recuerdo los teléfonos nuevamente 99-242-33 o la alada sin costo 01-800-701-9999. Comenzamos con los detalles de la información. La deuda pública no es una opción para el alcalde de Santa María de Los Ángeles. Te escuchamos con estos detalles, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia, por supuesto. Los compromisos financieros adquiridos en administraciones anteriores no son un argumento para que en Santa María de Los Ángeles soliciten financiamiento público, porque esa alternativa provocaría más daños que beneficios, aseguró su presidente, el licenciado José Herminio Ábalos Ávila.
Pues es parte del compromiso que tenemos como administración en cuanto al control interno. Y sirvió como parte, pues, en lo ordinario tal vez, aplicar vales para ya sea combustible, ya sea para materiales y suministros, para controlar un tanto lo que realmente necesitamos, pues. Muchas veces ahí detectamos que había, se podía controlar, pues, esa situación. Y ahorita, por ejemplo, que también acaban de terminar nuestras fiestas patrias, nos terminamos con deuda, ya la parte de los aguinaldos y demás, hicimos el acuerdo de ayuntamiento para que nos estuvieran descontando en cada participación para ahora que llegue diciembre no tener ese pendiente.
Los laudos laborales y mercantiles que arrastran desde 2010 y la escasez de presupuesto para resolver esta y las otras necesidades de la ciudadanía son aspectos que el ayuntamiento ha considerado para poner en marcha una estrategia diferente a la de endeudar al municipio, agregó.
En lo que llevamos nosotros, si entregáramos el día de hoy, no entregamos deuda en cuanto a lo que requiere la administración 2015-2018. Los pendientes que traemos son de la 2012-2015 en cuanto a laudos y de la 2010-2012, en lo que de cierta forma venimos subsanando y pues también de acuerdo a nuestras capacidades como ayuntamiento.
Consciente de las implicaciones que conllevan una deuda y los problemas a los que se han enfrentado por las decisiones de sus antecesores, Ábalos Ávila comentó que prefirieron sacrificar proyectos que comprometer aún más sus finanzas.
No es opción para nosotros dejar deuda. El endeudamiento preferimos avanzar, aunque sean pasos chiquitos, pero dejar finanzas sanas. Igual, aunque no las hayamos generado nosotros, pero somos los responsables o los respondientes, pues, por estos temas. Entonces preferimos ver nuestros alcances y hasta donde podamos lograr eso, pues considerarlo, pues.
La entrega de vales y las negociaciones con los demandantes son opciones que les han permitido atender las deudas que recibieron, comentó el edil de Santa María de Los Ángeles y reiteró que en este momento, si ya terminara su administración, bueno, pues no presentarían o no dejarían ningún compromiso a excepción de los que ellos recibieron. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho los detalles. Y nos vamos ya a nuestro primer corte de estación y volvemos con más. Al regresar a la información, en pésimas condiciones, la carretera federal 23 reportan ciudadanos que la transitan. Y en Colotlán no hay interés por las actividades que fomentan la lectura, asegura el coordinador de Casa de la Cultura de Colotlán.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 28 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Aarón y Judas. En 1571 nace el pintor italiano Michelangelo Merisi de Caravaggio, destacado exponente del naturalismo barroco de comienzos del siglo XVII. Muere el 18 de julio de 1610. En 1821 se instituye en México la Junta Provisional Gubernativa, en la que se decreta el Acta de Independencia de la Federación Mexicana. En 1895 muere el químico biólogo francés Louis Pasteur, creador de la bacteriología y la sueroterapia moderna. Además, descubre la vacuna contra la rabia. Nace el 27 de diciembre de 1822. En 1966 muere el poeta y crítico francés André Breton, autor del Manifiesto del Surrealismo, corriente literaria y de pensamiento que impulsa y de la que es su mayor representante. Nace el 19 de febrero de 1896.
Esta mañana el dólar se compra a 17 pesos con 51 centavos y se vende a 18 pesos con 64 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 16 centavos y se vende a 22 pesos con 49 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. En pésimas condiciones la carretera federal 23. Esto según, por supuesto, reportes de algunos ciudadanos que la transitan con frecuencia. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a la audiencia que nos escucha. Las carreteras tienen la función de acortar distancias y agilizar la circulación para quienes la transitan como rutas o vías de transporte. Sin embargo, en Colotlán, usuarios de la vía que conecta a Guadalajara con Zacatecas advierten que esta se encuentra en pésimas condiciones.
¿Cómo considera el estado actual de la carretera?
Pésimo, y aparte porque es un servicio de primera necesidad para los que tenemos que trasladarnos de Colotlán a la universidad a Colotlán, y pone en riesgo la seguridad de los que transitamos por aquí. Considero que las autoridades deben de tener o tomar en cuenta esa situación para solucionarse.
Considero que el estado actual de la carretera realmente está bastante deteriorado, tiende a ser un gran peligro para lo que es la sociedad, especialmente para las personas que vienen de fuera, ya que no cuentan con la información de qué tan bueno, el estado de la misma. Entonces esto puede llegar a provocar grandes accidentes, especialmente en la noche o cuando llueve.
En el tramo que comprende Colotlán Cunorte, creo que está en pésimo estado, y los intentos de arreglo que le han hecho, pues simplemente están causando más daño a los vehículos porque le echan arenita y eso hace que la grava se lance a los vidrios de los otros vehículos y salen peor perjudicados de lo que ya estaban.
La verdad es que están en muy malas condiciones, ya que con los baches que tiene y según eso los parches que le pusieron sí están mal, ya que esos parches solamente van a abrir más los baches. Otra cosa, con las lluvias últimamente los pozos no se alcanzan a ver y uno cae más fácil en ellos. Simplemente van tres veces que se me van pandeando los rines de la moto, las llantas ya están todas boludas y mucha gente tiene ese problema.
Por su parte, Bernardo Gutiérrez Navarro, director del Centro Zacatecas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dependencia encargada de darle mantenimiento a este lugar, explica que ya se trabaja en la carretera federal 23 y que llevan un avance del 88%.
En este caso, en la carretera 23, llevamos a cabo un trabajo de vacío superficial asfáltico en frío con el método de inyección de alta velocidad. Seguramente los usuarios que te escuchan podrán ver que estamos utilizando una máquina que ya lleva la mezcla totalmente lista dentro de sus tolvas, de estos camiones, y a través de una manguera limpiamos primero la superficie de rodamiento donde se encuentra el bache con alta presión, aire de alta presión. Una vez que está limpio, colocamos el asfalto, por supuesto frío, y posteriormente viene un equipo que lo compacta.
Una empresa constructora es la encargada de llevar a cabo la reparación de los baches en esta carretera, ya que es a la que se le está dando prioridad de otras muchas que se encuentran en situaciones similares, añadió Gutiérrez Navarro.
El mismo contrato de conservación rutinaria tiene también justamente el deshierve, es decir, quitar la hierba que ha crecido por el temporal de lluvias para que sea mucho más segura la carretera a la hora que la gente la pueda transitar y tenga una visión mucho más larga de la misma a la hora que puede llevar inclusive a cabo algún tipo de rebase, ¿no? Por lo tanto, sí está incluido dentro del contrato de conservación y seguramente los verán muy pronto ahí cortando esta hierba.
Se presume que los baches que se encuentran principalmente en el tramo del Centro Universitario del Norte a Colotlán han sido la causa de múltiples accidentes, refirieron entrevistados.
¿Cómo considera el estado actual de la carretera?
Pues sinceramente muy mal, como todos sabemos está muy deteriorado, ya que los baches están extremadamente profundos y son muy continuos, pues no es que te encuentres un bache aquí, otro bache a 1,000 metros, sino que es bache tras bache y considero que está en muy, muy mal estado.
Está en muy malas condiciones y creo que esto nos afecta en todos los aspectos, ya que por ejemplo yo vengo en carro y tengo que manejar a muy baja velocidad y pues eso contrarresta el tiempo en el que tengo que llegar a Conorte. Tengo que venirme más temprano y pues eso también afecta a todas mis actividades, entonces estaría bien que la arreglaran.
La verdad está muy mal, porque pasa uno y bache tras bache y tras bache, y no, la verdad no, está muy mal la carretera de lo que es del Conorte hasta aquí, hasta la entrada, hasta la entrada de la unidad deportiva.
Yo pienso que tiene mucho tiempo ya que no le hace nada, está muy destruida, tiene algunos baches ya muy grandes que pueden ocasionar un accidente ya muy serio, ¿verdad?
Bueno, esta carretera federal tiene ya bastantes años de servicio, se ha recarpetado por 3 ocasiones y lógicamente ahorita con este tiempo de aguas que ha sido tan fuerte que nos ha pegado a las casas, a los edificios, obviamente el mayor enemigo para el chapopote es el agua. Entonces, lógicamente que ahorita todas las carreteras, no nomás esta federal, todas les está afectando el agua, le está haciendo mucho daño, es un cáncer para la carretera, el agua. Está en malas condiciones.
Pienso que puede afectar de cierta manera la suspensión de mi carro y pues eso va directamente a afectar a mi bolsillo, ¿no? Digo, fuera del problema económico que pueda causarme, me puede causar igual y hasta un accidente. Hace como 2 semanas, creo, se accidentaron unos chavos y se voltearon una camioneta. Se rumora que fue porque quisieron esquivar un bache y se salieron ahí de la carretera.
Cabe señalar que aunque las autoridades comenten que se está trabajando en esta carretera, se continúa la espera de que se atienda el problema al que se están enfrentando colotlenses y transeúntes que circulan por este tramo. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Bueno, Gonzalo, aquí hay varias cosas que comentar. Primero, el tramo de Zacatecas al Malacate de la carretera federal número 23 corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del estado de Zacatecas,
así
no de Jalisco.
Es. Así es, Ana Cristina, ellos son los que tienen injerencia sobre este tramo.
Es que me estaba acordando que en algún momento se dijo que habían hecho gestiones, no en la actual administración, en la anterior, si no mal recuerdo que se habían hecho gestiones con el gobernador de Zacatecas para el apoyo a reencarpetamiento, pero entonces este tramo, Zacatecas, el Malacate, incluidos los tramos que correspondan al estado de Jalisco, son de la injerencia de la SCT de Zacatecas. Esta sería la primera precisión. Por otro lado, un representante de esta persona a la que acabas de entrevistar, un ingeniero, estuvo aquí en Colotlán en una reunión en la que participaron los presidentes municipales y bueno, se buscaba trabajar en proyectos que tuvieran un buen impacto en los municipios, en la región, ¿no? Y este ingeniero, que no recordamos el nombre en este momento, pero que en aquel momento vino en representación de este señor, recuerden, por favor, de este señor Bernardo, había dicho que existía ya un presupuesto asignado para mantenimiento. Ahora se está hablando de que hay un 80% de avances en los trabajos, por lo menos en el tramo que nosotros hemos recorrido. Cristian, por ejemplo, ayer transitó a Zacatecas, Colotlán, y no se ve que haya ningún trabajo en este sentido. Hay baches, están en malas condiciones. Yo hace varias semanas que no transito hacia la parte de Guadalajara, pero hasta donde tengo entendido. Ah, ¿tú fuiste la semana antepasada, Cristian? ¿Hace poco fuiste a Guadalajara? Pero tampoco se ve, ¿verdad? La gente que nos escucha es la que puede tener más claro, ¿no? Porque mucha gente viaja.
Incluso me comentaban a Cristina también un poblador que transita por este tramo, que es la salida hacia Guadalajara, que también está en pésimas condiciones.
Exacto, y aquí, bueno, ¿a cuál 80% se refieren de avance en los trabajos, no?
Yo incluso le comentaba al señor Bernardo que cuando se vería los trabajos en lo que es este tramo, en lo que es esta parte de la carretera federal, tomando en cuenta el tramo al acceso aquí a Colotlán, y él fue donde me dijo que los trabajos van en un 88%, pero prácticamente no se ven en qué lugar. Y
pero
además,
¿a qué trabajo
él comentaba,
se referirá, no? Porque finalmente sí vimos que pasó una maquinita ahí con personal tapando algunos baches, ni siquiera todos. Y es de esos rellenos que hacen de manera provisional como para poder aguantar un poco. No duran mucho, con el mismo paso de los vehículos se va deteriorando de manera muy rápida. Pero si ya había un recurso asignado para mantener en buen estado estas carreteras, pues lo que se ha hecho no sé si corresponda o no realmente al presupuesto que se tenía, del que en esta ocasión no te hace mención el señor Bernardo, y tampoco corresponde pues a lo que anunció su representante cuando estuvo aquí en esta reunión. Entonces, ¿qué ha pasado con eso? ¿Qué ha pasado con ese dinero, no? Y no entiendo por qué decir que hay un 80% en los avances, 88, así en los avances de estos trabajos, cuando a la vista de los usuarios de estas vías de comunicación no se ha hecho nada, ¿no?
Sí, así es. Yo quise suponer que a lo mejor el tramo ya venía en reparación, uh-huh, pero lo que comentan, no. Pues no, dije, probablemente falte el 20% que es de Colotlán al Malacate, pero en realidad es que no se ha dado ningún tipo de bacheo, ni mucho menos la reparación. Exacto. Además, hay lugares que ya no solamente es eso, sino también la hierba que ya empieza a cubrir, ya hay prácticamente costados completamente tapados por la hierba.
Y un riesgo tremendo, ¿no? Sobre todo para los caminos que desembocan justamente en la carretera y que luego representan un riesgo para quienes van manejando, ¿no? Tanto para los que se incorporan como para los que ya iban.
Así es, Ana Cristina.
Pues no entiendo a qué se referirá este señor. ¿Sí le quedó claro que era la carretera federal número 23?
Sí, claro que sí. Pues
Zacatecas, el Malacate.
Habría que volverlo a entrevistar y ahora sí especificar exactamente sobre estos puntos, preguntarle cuál es el 88% del que él habla y prácticamente cuándo se va a dar solución, porque al yo preguntarle cuándo se le daría solución, hablando de lo que es este tramo del que hablamos, que transitamos comúnmente, uh-huh, Centro Universitario del Norte de Colotlán, él comentaba que prácticamente sería rápido, pero pues tomando en cuenta que en ningún lado se le está dando el mantenimiento que se debe. Incluso él comentaba que esta carretera era la prioridad, que había muchas otras, pero que se le estaba dando prioridad a esta en particular.
Exacto, sí, mi comentario iba más en tono sarcástico, ¿no? De a cuál carretera se refiere, ¿no? Pero bueno, finalmente, pues a lo mejor él está mal informado. Habría que ver cuando se supone que es el responsable, pero habría que preguntarle para saber cómo está realmente la situación, qué pasó con ese recurso y que la gente pueda tener una respuesta y saber si realmente se ha estado trabajando, porque en lo que a los usuarios respecta, y ponemos el ejemplo de Cristian que la recorrió y se dio cuenta del daño, pues no, como que no tiene nada que ver con esto que te dice.
Incluso, ¿no? Creo que no está enterado tampoco, porque yo le comentaba que en días pasados rellenaron con un tipo de grava como arenilla. Uh-huh. Y dijo que él no estaba enterado de eso. No sé quién sería el encargado de hacer ese tipo de trabajo, pero que ellos no fueron los que hicieron ese trabajo.
Pues tal vez fue un apoyo municipal, tampoco lo sé, pero pues si el responsable de este tramo no está enterado, entonces, ¿quién? ¿No?
Así es,
pues vamos a ver después de esto, y si la gente nos ayuda a corroborar la información con relación a cómo está la carretera de aquí de Colotlán al Malacate, pues sería de mucha ayuda, porque bueno, finalmente los funcionarios dicen una cosa, los usuarios viven otra realidad, ¿no? Muy distinta a lo que comentan, en este caso, los encargados de este tipo de espacios, de trabajos. Y pues, insisto, o está mal informado o nos quiere vender una idea que, por supuesto, es evidente que no es así. Gonzalo, te agradezco mucho los detalles. Vamos a seguir pendientes de este tema. Vamos a corte. Regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Confirmado. El autismo es hereditario. Que existían genes implicados en el desarrollo del autismo era algo que sabíamos. Sin embargo, añadir con precisión los genes asociados al trastorno del espectro autista es más complicado. Ahora, una nueva mirada a los datos de investigaciones anteriores ha confirmado lo que muchos investigadores pensaban. El autismo está principalmente en los genes. Y no solo esto, el estudio llevado a cabo por científicos de la Escuela Icahn de Medicina en Mount Sinai, de Nueva York, en Estados Unidos, ha extraído una cifra. El 83% de los casos de autismo son heredados. Teniendo en cuenta que los síntomas no son muy claros hasta que el niño desarrolla habilidades avanzadas de comunicación, esto es, con 2 o 3 años de edad, esto dificulta desenredar las causas genéticas y ambientales de esta condición neurológica. Los investigadores realizaron un estudio longitudinal sueco con más de 2.6 millones de pares de hermanos, 37.570 parejas de gemelos y poco menos de 1 millón de parejas de hermanos. De todos ellos, 14.516 niños fueron diagnosticados con el trastorno del espectro autista. Los estudios sobre gemelos han sugerido que hasta 9 de cada 10 niños con autismo heredaron la condición a través de su combinación genética, aunque otros estudios pusieron esta cifra muy por debajo. ¿Qué cifra es la más precisa? Los investigadores se mostraron escépticos sobre las cifras extraídas en los estudios, así que tomaron el mismo conjunto de datos masivos sobre niños suecos y utilizaron otro método que previamente había demostrado su eficacia en este campo. Su conclusión del 83% de casos heredados está más cerca del 90% determinado por los estudios sobre gemelos que el 38% de los resultados de una investigación llevada a cabo en California, y se estimó con mayor precisión. Al igual que anteriores estudios de gemelos, los factores ambientales compartidos contribuyeron mínimamente al riesgo de autismo, comentan los investigadores. Si bien podemos estar seguros de que los genes juegan un papel clave en el desarrollo de los rasgos asociados con el trastorno del espectro autista, también podemos estar seguros de que no será la última palabra al respecto. Por un lado, solo uno de cada 68 niños es diagnosticado con el trastorno. Aunque no es extremadamente raro, es complicado encontrar un tamaño de muestra lo suficientemente grande como para realizar predicciones precisas. Además, afecta solo a uno de cada 189 niñas, mientras que en los varones hay mayor incidencia, uno de cada 42 niños. Todavía estamos muy lejos de entender el papel que juegan los genes en cómo nuestros cerebros interactúan socialmente y, por supuesto, el medio ambiente, el entorno, no puede ser descartado por completo. Cuanto más descubrimos, sin embargo, más conciencia tomamos de que el trastorno del espectro autista es una condición más compleja de lo que nos imaginábamos. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
en Señal Informativa. Gracias por su preferencia. Antes de continuar con las notas que tenemos para el día de hoy, quiero recordarles de los centros de acopio que tiene abiertos la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario del Norte. Uno está aquí en el Puerto de Servicios Académicos y el otro en el Centro Cultural Casa Hidalgo. Se recibe comida enlatada con tapa abre fácil, leche en polvo, harina de maíz, arroz, frijol, jabón, cepillo de dientes, pasta, papel higiénico, gel antibacterial, toallas sanitarias, pañales para niños y adultos. También se reciben zapatos, cobijas, suéteres, alimento para mascotas, que es muy importante también. En el caso de la limpieza, cubetas, escobas, cloro, trapeadores, detergentes. Y es importante también la parte del material de curación o de medicamentos. Todo esto en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde en lo que refiere al centro universitario, el Centro Cultural Casa Hidalgo, y también pues el gobierno municipal ha hecho la invitación por medio de diferentes instituciones para que estemos unidos como colotlenses y podamos hacer los aportes correspondientes mientras estén nuestras posibilidades, ¿no? Si es un kilo de arroz, es muy bueno para poder ayudar. Si es una lata de atún, también, por muy poquito que sea lo que aportemos, va a ser de mucha importancia, para quienes lo reciban, así que no se limiten por eso. Y bueno, también se está buscando la mejor manera de hacer llegar estos víveres a quienes lo requieren. Así que, bueno, por ese lado, se trata pues de que así suceda, así que se agradecen sus aportaciones. Y bueno, nos vamos con otro tipo de asuntos. En Colotlán parece que no hay un interés por las actividades que fomentan la lectura. Te escuchamos con esta información, Gonzalo, adelante.
Gracias, Ana Cristina. Hace aproximadamente un año se tuvo la iniciativa de fomentar la cultura de la lectura en Colotlán, implementando una serie de estrategias para que las personas se interesaran en leer. Sin embargo, el poco interés de la sociedad propició que este proyecto no se ejecutara, comenta Roberto Ávila Sánchez, coordinador de la Casa de la Cultura y Artes del municipio.
Se estuvo invitando a personas o instituciones para que formaran parte de la campaña. Teníamos pensado asignar espacios donde hubiera tráfico de libros, o donde se intercambiaran libros, o la gente pudiera tener una lectura amena en momentos que estuvieran esperando cierta situación en la institución en la que estuvieran. Pero no hubo respuesta ni por parte de las instituciones ni de los alumnos o personas interesadas. Entonces, pues nada más se está trabajando ahorita con lo que es el paralibros con los niños.
La nula participación de las personas de llevar a cabo la lectura y las creencias arraigadas de no conocer nuevas culturas ha sido uno de los factores para que en el municipio no se propaguen actividades de esta índole, añadió Ávila Sánchez.
La gente no le interesa, es mi percepción. La gente está muy cerrada a ver o aprender o a tocar nuevas expresiones culturales.
Se pueden implementar varios proyectos en la región con la ayuda de voluntarios para fomentar la cultura y otras actividades. Sin embargo, las personas no responden positivamente a las invitaciones de participar en estos designios.
Nos hace falta mucho. Hace falta tener más acceso. No sé si sea la falta del interés de la gente a las actividades culturales o tantos, ya sea lectura o expresiones de cualquier tipo. Por lo general tenemos siempre el mismo público. Necesitamos crear nuevos públicos para que la gente se empape de lo que es la cultura, no solamente la mexicana, sino también hemos tenido eventos o expresiones artísticas de cultura internacional.
Están a la espera de que personas se sumen a esta causa y que se puedan implementar nuevas salas de lectura para que de esta forma se cree conciencia sobre la importancia del hábito de leer. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Pues bueno, te agradezco los detalles, Gonzalo. Hay personas que definitivamente no se suman, ¿no? Hay de repente se nos ofrecen algunas actividades culturales, en este caso relacionadas con la lectura o con otro tipo de asuntos, y no, muchas veces no se tiene la respuesta que se desea. Hay otras que sí tienen mayor convocatoria, pero bueno, es una cuestión ya también de que nosotros hagamos conciencia y pues aprovechemos, ¿no?, las oportunidades que tenemos, o por lo menos que en nuestra casa tratemos de promover la lectura, ¿no? Así de inculcar es. Este hábito.
Así es, Ana Cristina. Cabe señalar que hay proyectos que se pueden implementar en la región, más por el rechazo que pues se ha dado por parte de la población es que estos no se llevan a cabo. Uh-huh. Hay proyectos muy buenos en donde se crean salas de lectura, puede ser incluso hasta en casas particulares. Uh-huh. Tú pones tus horarios, el día que en el que tú puedes atender y otorgan el lote de libros para que tú seas el que los administre prácticamente. Claro. Pero comenta el coordinador que pues la gente no quiere participar, no hay esta iniciativa de fomentar el hábito de la lectura.
Exacto, y fíjate que eso desilusiona mucho, ¿no? De repente tener un proyecto y ver que no hay respuesta de la gente, luego buscas otra estrategia y tampoco, y va desanimando y dices, pues ¿para qué o para quién, no? Pero bueno, así las cosas, y siempre hay que seguir buscando diversas estrategias, ¿no? Recurrir a ellas para ver cuál es la que nos da resultado. Te agradezco los detalles, Gonzalo, vamos a corte, volvemos con más.
Síguenos en Twitter, arroba XHUGC. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Quiero invitarles a escuchar la señal tecnológica de este jueves. En esta ocasión, Diego León nos habla de un sistema de seguridad biométrico que usa el corazón como contraseña, los latidos del corazón. Escuchemos.
Señal tecnológica.
Señal tecnológica.
Señal tecnológica.
Nuevo sistema de seguridad usa el corazón como contraseña. Adiós a los escáneres de retina o de huellas dactilares, ya que un nuevo sistema de seguridad usa el corazón como contraseña. El reciente lanzamiento del iPhone X y su nueva tecnología de desbloqueo de reconocimiento facial han traído la seguridad biométrica de vuelta a las conversaciones entre el público en general. Ahora, un equipo de científicos de la Universidad de Buffalo en Estados Unidos ha desarrollado la herramienta de seguridad definitiva, un sistema biométrico que analiza las dimensiones del corazón para desbloquear el teléfono o iniciar sesión en el ordenador. La contraseña alfanumérica ya es algo que está de moda en el siglo en que vivimos, y la seguridad biométrica parece alzarse como el camino a seguir en el futuro, siendo las huellas dactilares, los escaneos de retina y el reconocimiento facial solo el principio, pues cada firma biológica única está investigándose actualmente como forma potencial de seguridad en este mundo conectado. Desde un sistema de identificación basado en el olor corporal hasta el escaneo de las venas. Nuestro organismo está lleno de marcadores biométricos que pueden ser aprovechados como un código de acceso personalizado. Los científicos de la Universidad de Buffalo han llevado la biometría del corazón un paso más allá creando un sistema que utiliza un radar Doppler de bajo nivel para identificar la forma única y el tamaño del corazón de una persona. Con este sistema de seguridad biométrico, solo tenemos que acercarnos para desbloquear el dispositivo y alejarnos para bloquearlo. El radar Doppler mide el corazón y a continuación lo monitorea continuamente para asegurarse de que nadie más haya intervenido para ejecutar el ordenador o dispositivos en cuestión. La tecnología es una alternativa segura y potencialmente más eficaz que las contraseñas y otros identificadores biométricos, según los investigadores. ¿Cómo funciona? Si el tamaño y forma del corazón escaneado coinciden con el almacenado para ese usuario en la base de datos, el dispositivo se desbloquea. El hecho de haber seleccionado el corazón como baluarte de seguridad es porque el corazón no cambia a lo largo de la vida adulta de una persona, a no ser que sufra algún tipo de enfermedad cardíaca grave. La intensidad de la señal del radar del sistema es mucho menor que la del Wi-Fi, por lo tanto, no representa ninguna amenaza para la salud. Vivimos todos los días en un entorno Wi-Fi y el nuevo sistema es tan seguro como los dispositivos Wi-Fi. El lector es de 5 miliwatts, incluso menos del 1% de la radiación de nuestros teléfonos inteligentes, asegura uno de los investigadores. El sistema necesita 8 segundos para escanear el corazón la primera vez. Después, es capaz de reconocer continuamente dicho corazón. Este innovador sistema de seguridad utiliza la geometría del corazón, su forma y tamaño, y cómo se mueve para hacer una identificación. Nunca se han encontrado dos personas con corazones idénticos, aclaran los investigadores. El nuevo sistema tiene varias ventajas sobre las herramientas biométricas actuales. En primer lugar, es un dispositivo pasivo, sin contacto, por lo que no hay que molestar al usuario para iniciar sesión cuando se conectan. Y en segundo lugar, monitorea a los usuarios constantemente. Esto significa que la máquina no funcionará si hay una persona diferente adelante. Por lo tanto, las personas no tienen que acordarse de cerrar sesión nunca. Se planea reducir el tamaño de los sistemas e instalarlo en las esquinas de los teclados de computadoras e incluso en smartphones.
Señal Clima.
Saludo con gusto a Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. Raimundo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo tu auditorio.
Platícanos, ¿cuál es el pronóstico para este fin de semana? Han continuado los nublados, anoche todavía nos tocó una lluviecita breve, pero creo que bastante buena. ¿Y qué es lo que se pronostica? Adelante.
Efectivamente, Ana Cristina, mira, tenemos prácticamente un pronóstico de ambiente cálido a caluroso sobre el occidente, sur y sureste del país, debido a diferentes fenómenos como es la onda tropical número 36 que se encuentra frente a las costas de Quintana Roo, el frente frío número 3 que está influenciando los estados del norte del país, así como un canal de baja presión que se extiende prácticamente desde el norte hasta el sur del país. Te comento, gracias a estos fenómenos, bueno, Jalisco tiene pronóstico de lluvias de moderadas a fuertes, esto es entre 25 y 50 milímetros prácticamente para todo el estado. Vemos en la imagen de satélite que la mayor cantidad de nubosidad ahorita pues se encuentra prácticamente en los municipios de la zona norte de Jalisco, tirando hacia la sierra y hacia el estado de Nayarit, por lo que vemos estos nublados que estabas comentando hace unos momentos. Esperamos que en estas zonas donde se den este tipo de precipitaciones de moderadas a fuertes, pues esperamos vientos fuertes, rachas de vientos fuertes, sobre todo en el momento de las tormentas. Específicamente, Ana Cristina, para nuestra zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, esperamos para hoy, y prácticamente de aquí al día domingo, esperamos cielo de medio nublado a nublado. Tenemos un 70% de probabilidad de lluvias de ligeras a moderadas, incluso por ahí en algunos momentos lluvias fuertes. Esperamos ambiente cálido a caluroso, es decir, todavía tenemos temperaturas de los 26 a los 29 grados centígrados, aún con estos nublados, y tenemos temperaturas mínimas también de los 12 a los 14 grados centígrados, con algunos vientos de 15 hasta 30 kilómetros por hora, con dirección variable. Por lo que, bueno, pues este tipo de precipitaciones, Ana Cristina, van a continuar cuando menos de aquí al próximo fin de semana para tener tener cuidado, ¿no?, de los riesgos, sobre todo los deslaves y lo que ya habíamos comentado en días anteriores. Te comento, ha sido efectivamente un temporal de lluvias copioso. Tenemos a la fecha ya cercano a los 700 milímetros de lluvia ya en este periodo, por lo que, bueno, vemos por ahí que efectivamente los campesinos pues han tenido un buen temporal, Ana Cristina.
Qué bueno, Raimundo, pues esa es una buena noticia, por supuesto, y a estar pendientes con relación al pronóstico por la probabilidad de lluvia que hay y además pues también estos calores que se siguen presentando. Todavía no hay ningún frente frío que nos alcance, ¿no?
No, efectivamente ahorita por los movimientos, las corrientes de viento, hasta el momento pues estos frentes fríos que han sucedido prácticamente se diluyen en los estados del norte del país, por lo que no hemos tenido todavía temperaturas bajas, Ana Cristina, pero conforme avance el mes de octubre, pues ya vamos a tener un poquito más de influencia. Pero pues para este lunes que se espera la llevada de la Virgen, esperamos también cielo parcialmente nublado, esperemos que no tengamos lluvias, pero pues con las lluvias del fin de semana sí se va a poner un poquito lodoso el camino para quienes están pensando en acudir al evento, Ana Cristina.
Así es, pues bueno, a tomar las precauciones, el zapato adecuado y a disfrutar, ¿no?, ya cada quien de las actividades.
Así es, esperamos que todo el mundo tenga un excelente fin de semana, Ana Cristina.
Igualmente para ti, Raimundo, muchísimas gracias.
Nos escuchamos en una emisión posterior.
Gracias. Y bueno, antes de ir con la siguiente sección, quiero comentarles que el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Colotlán informa que por trabajos de sustitución de tubería en la calle José Vasconcelos del fraccionamiento Nueva Tlaxcala, inició una suspensión del servicio de agua potable a las 7 de la mañana el día de hoy y terminará esta suspensión de servicio a las 3 de la tarde. Es para su conocimiento y bueno, agradeciendo comprensión y apoyo sobre esta situación. Nos vamos ahora con las breves en voz de Karen Hernández.
Breves informativas. Señal estatal.
Debido a que cada vez más son los incidentes delictivos que sufren los alumnos de la Universidad de Guadalajara alrededor de los planteles, la Coordinación de Seguridad Universitaria reforzó sus cursos de autoprotección, esto con información del portal electrónico El Informador. La obesidad de la nómina que ejerce el Congreso del Estado de Jalisco es uno de sus principales obstáculos financieros, y es que según lo argumentado por el coordinador de la bancada del partido Movimiento Ciudadano, Ismael del Toro Castro, la pasada legislatura no supo despedir a su personal, lo que causó una ola de laudos que hasta la fecha continúan su curso legal, esto con información del portal electrónico La Crónica Jalisco.
Señal Nacional.
Tras los terremotos del 7, 19 y 23 de septiembre, el gobierno federal estima que el proceso de reconstrucción de miles de viviendas, escuelas e inmuebles catalogados como patrimonio histórico y cultural dañados por la naturaleza podría alcanzar más de 37 mil millones de pesos, esto con información del portal electrónico El Universal. Los abogados de Joaquín El Chapo Guzmán han emitido un nuevo documento dirigido a las autoridades de la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York, en el que se quejan de las excesivas medidas de seguridad a que está siendo sometido el acusado en su afán de cuidar que no escape, pero las situaciones descritas parecen rozar ya argumentos más propios de una película de Hollywood, esto con información del portal electrónico Excelsior.
Señal Internacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bosquejó una reforma fiscal que calificó de revolucionaria, destacó una fuerte reducción del impuesto a las empresas que pasaría del actual 35% a 20%, defendió un proyecto pro crecimiento, pro empleo, pro familias, pro Estados Unidos, esto con información del portal electrónico El Occidental. María recuperó fuerzas y se convirtió de nuevo en huracán, arrojando agua en ambos lados de los Outer Banks de Carolina del Norte y tomándose su tiempo para alejarse de la costa estadounidense del Atlántico, esto con información del portal electrónico Milenio.
Llegó el momento de despedirnos. Ana Cristina Pinedo Castañeda agradece el favor de su atención a nombre de quienes trabajan para hacer posible este espacio. Les deseamos que tengan un excelente día y esperamos contar con su sintonía a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Y también están invitados para escuchar el día de hoy a las mujeres de Radio Universidad en este Jueves de Mujeres de Acústica Global a las 19 horas. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia. donde estés.